Hablamos de nuevo con Luisa Benarroz Naón. Hola, Luisa.
Hola, ¿qué hay?
Pues queríamos, además de saludarte, por supuesto felicitarte, porque ya tienes en tus manos el pasaporte español, ¿no?
Ah, gracias, gracias. Me puse muy contenta.
Hombre, ya nos imaginamos. ¿Qué significa para ti tenerlo, Luisa?
Sí, claro, un año me tomó con todos los trámites y exámenes. Y no es fácil, ¿sabes?
No es fácil, pero supongo que es una gran satisfacción, ¿no?
Sí, muy grande. Una gran satisfacción, bueno. ¿Verdad?
Pues me alegro mucho de que ya cuando la próxima vez que vengas a España ya puedes entrar con el pasaporte español.
Bueno, con el israeliano no tenemos problemas.
Ya.
Es para todos los países del mundo, no hay ningún...
Lo sé.
Ningún problema en ese aspecto.
Ya lo sé, ya me gustaría a mí tener el israelí también. Pero bueno, no vamos a hablar de pasaportes, sino...
Puede ser alguna vez.
¿Cómo?
Que puede ser que alguna vez lo tengas.
Ojalá. Bueno, digo que no vamos a hablar de pasaportes ni de nacionalidades, sino de lo que nos vas a leer hoy, que lleva el título de Los sefardíes y las llaves de España. ¿Quién lo ha escrito, Luisa?
Te digo quién lo escribe al final. Uh-huh. Moisés Amselem Elbaz.
Muy bien, pues vamos a oír el texto de Moisés Amselem Elbaz en la voz de Luisa Benarroz. Un poquito de música y comenzamos.
Los sefardíes y las llaves de España. La leyenda más célebre del pueblo sefardí, la referida a las llaves de España, cuenta que cuando los judíos se vieron obligados a abandonar el país a resulta de la decisión de los reyes católicos expulsados en 1492, se llevaron consigo las llaves de sus casas con la esperanza de que algún día poder volver. Esas llaves, hoy más metafóricas que tangibles, han permanecido en la mente de los sefardíes, aquellos judíos expulsados de España, sefarad en hebreo, y sus descendientes en la diáspora por todo el mundo durante siglos, simbolizando su unión y nostalgia por España, una herida abierta desde entonces que solo se ha empezado a curar en tiempos recientes. Y como aclaración a efecto de este texto, se utilizan las palabras antijudaísmo y sus derivados para referir la actitud contraria a los practicantes de la religión judía, y las palabras antisemitismo y derivadas para referir la actitud de rechazo a la etnia o pueblo judío. Cuando mucho oscurece, de los orígenes a la expulsión. En la origen de las poblaciones judías en España se encuentra en los años de dominación romana, el principio del imperio, cuando ejerciendo su poder sobre Palestina, Roma trae esos esclavos judíos a trabajar a las fértiles tierras de las provincias de Hispania. Allí vivían y, como todo el territorio romano, sufrirían persecución por no seguir primero el culto pagano y después el pueblo cristiano. Cuando este se haga oficial en el imperio en el siglo 9 antes de Jesucristo, rechaza a los judíos, se da en tiempos de los visigodos y también en los reinos cristianos de la época de Reconquista, como en otros lugares de Europa, aunque eso sí, con notables excepciones, como el célebre Toledo de las Tres Religiones, auspiciados por Alfonso X, que quedara para siempre como un monumento histórico a la tolerancia y esplendor cultural de esos años, al que contribuyen poderosamente las comunidades judías. También es importante la presencia judía en Andaluz, primero como parte activa de la sociedad del califato, después como víctima también aquí de persecución en los tiempos de almoravides y almohades. Este rechazo da su pico más alto en el año 1391, año enmarcado en un contexto de crisis de época que trae consigo grandes cambios sociales, guerra civil, agravados por el azoto de la peste bubónica que esquilma a Europa. Todas las circunstancias azuzan el odio contra el pueblo judío con decidida deicida y espolean la violencia antisemita en los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra. Muchos de los judíos que vivían en lo que hoy es España huyen ya en esos momentos, año antes del decreto de expulsión. Ya en 1470, ya cuando Isabel lleva 4 años gobernando el reino de Castilla, se decide a reforzar el poder de la Iglesia de la mano del Santo Oficio de la Inquisición como herramienta política de la reina, siempre apoyada por su marido Fernando desde el trono de Aragón, para ganarse el favor del cierro y alcanzar la tan deseada unión política y religiosa. Bueno, ahora voy a llegar al final de una.
Okay.
Efectivamente, después de la matanza de 1391, ya habían huido ya de la península, pero a pesar de ello, cunde la idea entre el estamento eclesiástico de hasta que no se expulse definitivamente a la comunidad judía, el problema del cripto judío, la existencia de judíos conversos que mantenían su culto escondido, principalmente preocupación de la Inquisición, no se reboraría, se resolvería así en 1492, ya en posesión de Granada, el último reino musulmán de la península. Los reyes católicos firman el edicto de Granada, tratado por el inquisidor Tomás de Torquemada, por el que se expulsa a los judíos de los reinos de Castilla y Aragón. Acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestro reino y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ninguno de ellos.
Luisa, lo dejamos así, continuamos en el próximo programa, si te parece bien.
Pues me parece muy bien, en el próximo programa leo otra página.
Muy bien, hasta entonces.